Sintoniza 2.2 Radio, tu emisora escuela en el 102.2 del dial. 2.2 Radio.
Hola, ¿qué tal estáis? Aquí empieza una nueva edición de Emprender Tres Cantos. Saludamos como siempre a Elena Tovar. Hola Elena, ¿cómo estás?
Hola Javier, ¿cómo estás?
Muy bien. Y hoy creo que tenemos una edición bastante práctica. Vamos a hablar sobre las licencias de actividad y qué documentación necesitáis para emprender un negocio aquí en Tres Cantos. Tenemos dos invitados especializados en manejar este tipo de asuntos y que nos van a ayudar a entender un poquito más qué hay que hacer si quieres abrir un negocio aquí, en esta ciudad. En primer lugar, tenemos con nosotros a Fernando Pérez Laorga. Hola, Fernando. ¿Qué tal estás?
Hola, Javier. ¿Qué tal?
Fernando es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, 32 años de ejerciendo la profesión, con estudio propio, autónomo y viviendo en Tres Cantos desde hace 28 años, con tres hijos y, como él dice, enamorado de la ciudad. Y Elena, preséntanos a Jesús.
Pues tenemos a Jesús María Martínez, es ingeniero técnico de obras públicas, también por la Universidad Politécnica. Actualmente está desarrollando y es el responsable de los proyectos de obra de Sitium. Y bueno, con 25 años de experiencia en prevención de riesgos laborales, en obras de construcción y edificación fundamentalmente.
Magnífico, pues yo creo que con esto un poquito de música nos sentamos y empezamos a trabajar. Gracias. Elena, si quieres, empieza tú haciendo la primera pregunta.
Perfecto.
¿A Fernando o a Jesús? Puedes elegir.
Empezamos por Fernando. ¿Qué tal, Fernando?
¿Qué tal, Dina?
Bienvenido. Gracias. Pues nada, vamos a comenzar un poquito lo que los problemas, ¿no? Sobre todo.
¿Qué problemas y qué necesita alguien? Efectivamente.
¿Qué documentación? Bueno, nos vamos a centrar en lo que es el Ayuntamiento de Tres Cantos, sí. aunque hay negocios que también puedan tener delegación en lo que es Madrid. Y que nos explique un poquito, pues eso, diferencias en declaración responsable, proyecto obra menor, proyecto obra mayor. Pues nada.
¿Qué diferencia hay?
Por donde tú quieras.
¿Qué diferencia hay?
Pues
que
comenzamos a ver si podemos aclarar las cosas.
Dar un poquito de luz, seguro que sí.
Vamos a ver, cuando decidimos montar un negocio, alquilamos un local o compramos un local, ese local puede haber tenido ya una actividad. Si resulta que esa actividad coincide con la que nosotros vamos a también a realizar, yo que sé, si es una clínica dental y nosotros vamos a hacer una clínica dental, esa clínica dental ya tiene una licencia de actividad concedida. Entonces, los trámites son mucho más sencillos porque tendremos que cambiar la titularidad de esa licencia, pero no tendremos que hacer muchos trámites más. Con lo cual, como se llama una actuación comunicada, nosotros podemos rápidamente instalar nuestro nuevo negocio.
Una pregunta, Fernando. ¿Lo que es la licencia de actividad tiene una duración en años, aunque vayas a cambiar con la misma actividad?
La licencia de actividad es realmente...
¿O es eterna?
Es eterna, pero se actualiza continuamente. Es decir, el ayuntamiento tiene la potestad de, si cambia la legislación o hay alguna reforma tal, exigirte que tú la
adecues
a esa. Entonces, claro, a la hora de pedir, a lo mejor, el ejemplo que poníamos de meter la clínica dental, a lo mejor tiene una licencia de actividad antigua que ahora han salido normas nuevas que tienes que cumplir, con lo cual tienes que hacer a lo mejor algunos cambios. Eso el ayuntamiento te lo diría, ¿vale?
Perfecto. ¿Qué recomiendas? Que cuando antes de... Yo, por lo menos, ¿no? Nosotros lo que recomendamos es que antes de pedir una licencia, ¿no?
Preguntes,
efectivamente, porque nos pasa a nosotros en Sitium, que viene gente que ya ha firmado un contrato de alquiler ¿vale? O de compra,
sin saber
y después sin saber la normativa.
Entonces, y sin saber si el local les vale.
Para... Efectivamente, es siempre asesorarse con un arquitecto y con el ayuntamiento para ver qué normativa, porque ha habido gente que hemos podido solucionar constructivamente los problemas que eran que no para poderse adaptar a la normativa, pero en otros casos han perdido dinero. Entonces, previamente, pues eso, por lo menos asesorarse con un arquitecto y con los técnicos del ayuntamiento para no tener esos problemas, ¿no? Antes de firmar un contrato de alquiler o hacer una compra-venta.
Pues a raíz de lo que preguntas o de lo que comentas, Elena, Fernando, ¿qué oficina tiene el Ayuntamiento de Tres Cantos? Si se denomina de alguna manera a la que se puede hacer esas...
A ver, la página web del ayuntamiento en trescantos.es hay una página especial de urbanismo donde ahí existe toda la documentación que tienes que presentar, que muchas veces es liosa y por eso conviene más pues asesorarse con un técnico que la comprenda mejor. Y también tiene una pestaña para las citas previas, que la verdad es que este ayuntamiento funciona muy bien de esa manera.
Sí, hay un correo electrónico al que tú puedes solicitar la cita o la puedes solicitar presencialmente y te atiende.
Y te atiende bastante bien.
Un arquitecto te atiende y dependiendo pues en el sector en el que estés y el tipo de suelo que sea, pues te dice, te explica los requisitos.
Te ayuda, te explica los requisitos que tiene que tener.
Los martes, sí.
Los martes.
Bueno, ya, pero por lo menos se puede ir y alguien que sabe no te deja lugar a...
No, además intentan... es que además he tenido el caso la semana pasada de una amiga que quería abrir un negocio aquí y entonces intentan concentrar no solamente al de urbanismo, sino también al de actividad, al de medio ambiente por si le influye algo, o al de industria por si va a meter alguna... Entonces intentan que en una sola visita se queden solucionadas las dudas principales, ¿vale? Entonces sí, fundamental que acudan al ayuntamiento lo primero antes de hacer ningún alquiler o ninguna compra, ¿vale? Entonces hemos contado el caso más
sencillo
que es el de la actuación comunicada. Y luego también desde hace ya varios años llevan los ayuntamientos, empezó el Ayuntamiento de Madrid, pero luego ya lo han ido copiando el resto de ayuntamientos, hacer cada vez más sencillas las licencias de obra y de actividad, porque antes eran complicadísimas, se amontonaban, no se solucionaban y tal. Ahora ha salido la figura de la declaración responsable, que es un documento en el que el que presenta la licencia se hace responsable de que urbanísticamente cumpla su local con todo lo que la actividad requiere. ¿Qué supone esto? Que tú te haces responsable de que estás cumpliendo todo y en ese momento, cuando haces la documentación para meterlo en el ayuntamiento, tú ya puedes empezar a hacer la obra o la reforma en tu local. Porque se supone eso, que tú ya te has estudiado todos los requisitos y toda la normativa para que cumpla. Eso no significa que el ayuntamiento luego no revise esas declaraciones responsables y te ponga las pegas que tenga que ponerte, pero sí es una fórmula que te hace que pueda ser mucho más rápido el tema de abrir un negocio. No sé
pero
si
no
me explica
bien. Sí, pero me parece que no es eso en todas las actividades, ¿no?
Eso es. Entonces, depende del tipo de actividad, te puedes puedes acudir a este tipo de declaración responsable. Si no, tendrías que ir ya a licencias de obra normales.
Pero perdona, ¿vale? ¿Pero esta declaración la firma el solicitante o la firmaría un arquitecto que se hace responsable de esa...?
Puede ser uno u otro. La declaración responsable puede firmar el mismo solicitante o si es si no quiere o tal, puede ser el técnico. Lo normal es que sea el mismo solicitante el que se haga responsable de la...
Sí, el solicitante por lo general subcontrata a un arquitecto y él firma como propietario, digámoslo así. Bueno, como propietario, como desarrollador de la actividad, de que sabe lo que le ha puesto el técnico, ¿no? Eso.
Bueno, y más que nada porque luego posteriormente la titularidad de la licencia viene a su nombre, con lo cual lo suyo es que lo solicite el mismo titular futuro de la licencia.
Ya, pero me refería, Jesús, a que el titular no tiene por qué conocer toda la legislación, ni todo, o entender...
No, pero sí es responsable.
Sí es responsable.
No tiene que conocerlo, pero esto es como...
Pues eso tiene que apoyarse en alguien que sabe.
Efectivamente, el no conocer la legislación no te inhabilita para cumplirla.
Ya, por supuesto.
Por lo tanto, lo suyo es que acudan efectivamente a un servicio de un titulado que le aporte esa experiencia y ese, digamos, ese soporte técnico que requiere... pues una licencia de estas características, porque al final no cabe duda de que o tienes la titulación técnica o por mucho que tú sepas gestionar una documentación de estas características, pues necesitas un aparejador que dé ese soporte gráfico, documental y de viabilidad a la hora de los documentos.
Vale. Claro, porque hay una parte que, por ejemplo, todo el tema de instalaciones, que bueno, pues está asociado igual a otro proyecto con un industrial, que lo suele hacer a veces el industrial, y después hay otra parte de, bueno, también de plan básico de seguridad y salud. O sea, eso nunca una persona, digamos,
una sola no
tendría los conocimientos, a no ser que se lo haga a su hermano arquitecto o lo que sea, ¿no? Claro. Pero en principio esto es como la gestoría, que siempre cuando el autónomo va a emprender, bueno, lo puedes hacer tú.
Yo me estaba acordando de gestoría.
Pero claro, bueno, pues a lo mejor lo haces mal, ¿sabes? Y después pues recibes una multa, pues aquí te pasa lo mismo.
¿Te acuerdas de nuestro primer programa, cuando dije lo primero antes de hacer nada, vete a un gestor y un abogado? Y dijimos, pues ya la hemos liado, porque estamos trabajando sin gestor ni abogado, ¿no?
Aquí todo es libre albedrío, ¿sabes?
Aquí tú y yo nos lanzamos, pero vamos, en este caso sí que es clarísimo el que tener un técnico que te respalde, que conozca instalaciones, responsabilidad ambiental, construcción, requisitos, y que sepa moverse también en el ayuntamiento, y como yo te decía alguna vez, que entienda el lenguaje que el ayuntamiento quiere decir con los textos, que es lo que antes hablaba Fernando, ¿no? Que a veces las licencias son farragosas.
Pasa, ¿sí? Efectivamente, en todas las actividades.
En
porque
todo.
A mí me pasa en compraventas de temas de herencias, pues que es un rollo los papeles que tienes que hacer. Y al final lo hace, pues eso, pues una gestoría, una notaría, porque al final es como si tú te pusieras a hacer, pues eso, que al final cada oficio tiene su...
Además, yo creo que aquí hay un elemento importante que es el tiempo. Es decir, cuando alguien quiere montar un negocio, lo que necesitas es que el plan de negocio se empiece a cumplir cuanto antes. Es decir, abrir cuanto antes el local, o por lo menos en el plazo estimado de tu plan de negocio, y no hace estos trámites burocráticos previos de cara a arrancar el negocio. Requiere hacerlo en su justo momento, con las personas indicadas y con la empresa indicada, para que lo abras, porque día que no abres el negocio, día que estás perdiendo dinero. Por lo tanto, es una inversión importante el hacerlo en su momento.
Vale, nos hablabas, Fernando, del sistema o del caso más sencillo, que es traspaso un local que era una clínica dental a otra clínica dental, en la que puede haber algún tipo de reforma o modificación que haya que hacer. Vamos al caso, un caso
de un local en
complejo,
bruto, por ejemplo, de
un local en bruto que quiere montar
o cambio de actividad.
Un local en bruto que quiere montar, digamos, una cafetería.
Eso.
Por ejemplo, no sé si es el caso más complejo, sin ser industria, pero vamos, puede ser de los que requieran más requisitos, ¿no?
Entra medio ambiente, entra luego sanidad, entra tal.
Los vecinos.
Entre los vecinos, sí, en algunos casos te van a exigir que la comunidad de vecinos te dé el visto bueno. Entonces, claro, cada caso va a ser diferente. De lo más sencillo, de la actuación comunicada, al caso medio, que sería la declaración responsable, que también hemos contado, luego el caso más complicado, que sería ya la licencia con un proyecto, ese proyecto ya sí que sí o sí lo tiene que hacer un técnico. Ese sería el caso más complejo, en el que hay que estudiar, pues lógicamente, en el caso de una cafetería, la salida de humos, el caudal de tal, las frigorías que produce el aire acondicionado o la climatización. Entonces eso requiere un proyecto, lógicamente.
Extinción de incendios, extracción,
todo.
Ventilación...
Entonces hay que ir comprobando todo y tal. Entonces ese sí es un caso complejo que va a requerir más tiempo, lógicamente.
¿Qué puede tardar un técnico en hacer un proyecto perfecto para ser presentado?
Bueno, de un local...
El tiempo de ejecución del proyecto y luego el tiempo de resolución de la licencia de obra.
Eso, es de, no sé, un local medio, normal, no sé, a lo mejor pues tarda mes y medio, dos meses en hacerse todos los trámites de lo que es proyecto y sí, todo el estudio que requiere. Se presentaría con eso al ayuntamiento, y el ayuntamiento, pues bueno, depende, está funcionando bastante bien y está dando las licencias bastante rápidas, pero bueno, no quiero decir cifras para no
pero el tiempo, comprometer. El tiempo medio...
No, pero en principio, una vez que ellos presenten la declaración responsable, las que van con declaración responsable, sí, no, pueden empezar a hacer la obra.
Sí. ¿Vale? Ah, sí, vale,
sí,
vale.
Sí, sí, sí. Entonces, si ellos, sí, sí, sí. Entonces, eso es lo bueno de la declaración responsable. Claro. Entonces, en aquellas actividades que son sencillas, pues imagínate una oficina, ¿no? Una oficina, sí, una gestoría,
una tienda de ropa,
pues eso la verdad que va bastante rápido, porque a lo mejor el proyecto, o sea, lo que es la declaración responsable, te la pueden hacer en eso, un mes y mes y medio, en un mes. Entonces tú ya puedes empezar la obra, y después si te vienen a hacer la inspección y ven que hay algo que se te haya escapado, que no cumples, pues te darán una hoja de inspección en que te dirá, corrige tal incidencia en tantos días,
en 15 días
o tantos días, y tú vuelves a, y tú corriges. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, donde está más riesgo, pues es eso, por ejemplo, en clínicas pues que usan agujas, en fisioterapia con temas de agujas, en cafeterías con tema de medio ambiente, no sé si actividades que sean más complejas, o en naves industriales que tienen, ¿no?, el tema de prevención de riesgos.
Una clínica estética,
claro,
que a lo mejor puedes meter ahí un tema más.
Sí, pero el tema de electricidad, ¿no?, en naves industriales y todo esto que ha...
por potencias que
por potencias mayores, que por ejemplo aquí en Tres Cantos pues suele pasar que si las naves industriales son más antiguas pues no cumplen el reglamento
de incendios,
pero no digo por a nivel eléctrico, el de baja tensión, el de baja tensión. Entonces, bueno, ahí hay que hacer también adecuaciones.
O sea, que al final se van mes y medio, 2 meses en hacer el proyecto y otros 2 meses que el ayuntamiento como media pueda resolver para esa cafetería.
Pero eso para las obras es complicadas.
Complicadas.
Digamos. Para un negocio sencillo, es que al final si lo tienes claro y se puede hacer por declaración responsable, te aseguras que lo puedes hacer, es que a lo mejor en 20 días puedes
abrir.
Puedes estar abriendo, si no es una obra complicada.
Ya.
¿Sabes? Porque...
Bueno, después entramos al plazo de las reformas. Bueno, que me refiero que al final,
claro, eso va
si
después.
Te pones, impartes de un local en bruto o tienes que adecuar un local entero y cambiarlo totalmente, pues hombre, ahí te vas a 2-3 meses.
Pero
depende de lo que quieras hacer,
Pero porque hay un elemento previo que es de diseño también.
Claro.
A ver, no es que afecte a la licencia, pero el diseño previo, por lo menos saber un poco cómo lo vas a realizar y pues la carpintería que vas a poner, si tienes que tirar la fachada, cómo la vas a, que eso también forma parte de la licencia de posterior. Pero bueno,
claro,
al final esa fase de diseño puede ser, pues eso, si lo tienes claro, pues 15 días tal, y luego pues que el técnico en 15 días lo redacte.
Normalmente
y lo puede visualizar.
El que va a montar un negocio no tiene muy claro el diseño.
Claro, es que eso es lo que...
Entonces el problema es que quieren abrir ya, pero es que no saben ni lo que van a hacer.
Entonces, lo que quieren hacer.
Y piensan que pueden hacer, pero después no le cabe la camilla de para dar los masajes. Y después que cada, que yo qué sé, fisioterapia, pues también tienen otra normativa que cada cabina tiene que tener X metros cuadrados. Entonces, claro, te quiero decir que hay que hacer ese estudio, que a lo mejor también son 30 días, más o menos.
Ya, que no es tan sencillo.
Después no saben si van a poner un azulejo de un color u otro, o sea que... A ver, yo no sé, pero...
Al final se va un tiempo...
Al final, cinco mesecitos...
Lo primero que tiene que tener claro el cliente es qué quiere, de qué color quiere el azulejo, cómo quiere pintarlo.
El color es lo último, pero
qué quiere, sí.
Saber qué quiere, ¿no?
Vale. Sí.
No, y cómo hay que distribuir los espacios para el cumplimiento de la normativa que le exige su actividad.
Oye, una curiosidad, sin tener mucha idea de este tema, y es una anécdota. ¿En qué momento es necesario para cualquier reforma de estas que poner un contenedor en la calle para los residuos de construcción y demolición? ¿O le vale con sacos de estos de 1 metro cúbico? ¿O cada uno hace lo que quiera? Jesús, por alusiones.
Esa creo que me la tengo que pedir yo. A ver, obviamente esto es un tema medioambiental donde, de alguna manera, lo que se pretende es que no haya ningún tipo de residuo en la vía urbana. ¿Qué es lo que ocurre? Que en función del volumen de residuos que vaya a generar la obra, pues necesitarás una situación u otra. Yo siempre, aunque sea, a no ser que sea una cosa muy pequeña, siempre llevo contenedores porque creo que es más limpio, más ocupas menos en la vía pública, el saco de alguna forma siempre se puede caer, tal. Bueno, a ver, es obligatorio siempre, lógicamente, el generar ese transporte de residuos de forma normalizada. Y luego, de hecho, en la licencia, pues tienes que incluso reflejarlo, sobre todo si es obra mayor.
Sí, tienes que hacer un depósito, creo que es de 150 euros, aquí creo que en el Ayuntamiento de Tres Cantos, y cuando se termine la obra tienes que presentar los justificantes de la... de que se ha depositado en vertedero, y entonces ese depósito te lo devuelve.
Ya. Y tengo otra pregunta, quizás para Fernando. Si alguien quiere montar un despacho, no sé, de abogados, o una consultoría, o un despacho de una clínica de psicología en una vivienda, en el tercero A del bloque tal, me imagino que tiene condiciones diferentes a si la abre con un local con puerta a la calle, aparte de la comunidad de vecinos, ¿tiene que tener algún tipo de permiso?
Pues ahí no me quiero comprometer, porque no estoy muy seguro aquí en Tres Cantos cómo funciona. Porque sé que en Madrid capital sí que en primeros...
¿En primeros, no? Me parece que eso es el primero.
Pero aquí no estoy muy seguro, la verdad. Bueno, que nunca se me ha dado caso.
Que consulten, ¿no? Como decíamos antes.
Claro, ¿no? Lo tendrán que consultar.
Sí, a mí tampoco se me ha dado una forma directa y que haya una situación. En Madrid solo dejan en primeros, si lo tengo claro. Aquí no se me ha dado esa situación.
Supongo que será igual.
De hecho, no conozco ningún negocio.
Es una curiosidad. Yo en casa de mis padres en Madrid, sí que había una vecina que montó una clínica de psicología. Vivíamos en un primero, yo vivía enfrente de ellos. Bueno, mis padres vivían enfrente de esta mujer. Y sí que hubo bastante problemas con la comunidad de vecinos porque no querían que hubiera un tráfico. Entonces le exigían, no sé si un máximo de horas al día, de que funcionara como esto. Pero bueno. Como antes hablábamos, preguntas al ayuntamiento que te informen.
Lo que sí siempre es un tema conflictivo es el tema del baño de minusválidos. Eso es un tema súper conflictivo.
Qué curioso. Eso sí es muy importante.
Muy importante, porque...
Sí, hay negocios que no lo exigen, pero otros sí que...
Y los accesos.
Y ahí, bueno, los accesos, sí, pero sobre todo el baño de minusválidos. Entonces siempre está el conflicto con los ayuntamientos en general, lo digo, porque, bueno, en Madrid al final se montaron como una serie de oficinas para agilizar el trámite de las declaraciones responsables, que se llaman ECUS, ¿vale? Uh-huh. Y entonces es como... Bueno, que te hacen ellos todos los trámites para que tú puedas agilizar la licencia, pero siempre es como una lucha con el ayuntamiento en sí, porque hay veces como que, aunque no lo exige la normativa, pero el ayuntamiento siempre quiere ya todo accesible, yeah. Aunque realmente la normativa actual no te lo exija.
Ya,
entonces es a veces un poco de lucha, porque hacer baño de minusválidos es un coste grande bastante grande dentro de un local, para un local de 50 metros cuadrados,
pero debe
poner
ser
un baño de minusválidos.
¿Debe ser independiente el baño de minusválidos de los aseos de hombres o mujeres?
No. Sí,
puede ser uno de ellos.
Puede ser compartido.
Claro.
Depende del negocio también, pero yo qué sé, ahora he tenido el ejemplo la semana pasada de una especie, no sé cómo
que eso es comprometedor.
Es que creo que no existe ninguno en Tres Cantos, es para hacer tatuajes y... Sí, y entonces, al tener el cliente en tu local, necesitas un espacio para
baños de... Y ahí sí que le exigían baño de minusválidos.
Y te exigen, claro.
Entonces, en Madrid capital.
No, eso aquí en Tres Cantos.
Ah, en Tres Cantos.
Y entonces, claro, es un local pequeño y tal, pero y sí tiene un aceito pequeño, pero no, ese aceito hay que convertirlo en accesible, lo cual requiere, claro, mucho más espacio, unas instalaciones especiales y tal, pero es obligatorio, o sea que sí hay negocios que es así.
Claro, es que ahí está un poco la duda un poco que te queda de decir, a ver, yo el aseo que lo tengo para mis empleados o para el personal que va a venir a ver a mi negocio, es decir, yo tengo una tienda de ropa. Entonces, bueno, pues ¿por qué tengo el requisito por parte del ayuntamiento de poner un baño de minusválidos para alguien que venga a probarse ropa y me la pueda comprar? No, si acaso lo puedo tener un bañito pequeño, pues para una empleada. Es que igual yo solo tengo una empleada.
¿Pero el requisito existe?
No, yo creo que no.
Claro, no existe.
O sea, no, porque tú vas a una tienda de ropa y tú en la tienda de ropa... No vas a pasar el aseo, exactamente.
Claro.
Pero sin embargo, en una clínica de fisioterapia o en una cafetería... Claro. Sí.
Si en la cafetería, bueno, es lo
La cafetería es lógico,
habitual.
Pero claro, en una clínica de fisioterapia, pues, o sea, estamos hablando aquí de sentido común, después lo que marca la ley es lo que marca, o sea, te quiero decir.
Ya, pero ¿en qué tipo de negocio se requiere, aparte de una cafetería, el que haya aseos para los clientes?
Yo creo que es un tema más de aforo, es decir,
en las clínicas que tengan sentido médico, o sea, clínica dental.
Bueno, ahí sí. Es un tema más de sanidad, quizás.
Un centro médico.
Sí. Los centros médicos y centros estéticos, yo creo que sí.
Es obligatorio. Pero en un local comercial, digamos, es un tema de aforo. Es decir, en el Corte Inglés, obviamente, hay miles de personas, están obligados a, lógicamente, tener que hacer aseos. Pero en una tienda pequeñita no debería ser obligatorio. Porque
tienda que venda
tú
ropa,
tienes que cubrir las necesidades. En una tienda de ropa, no. Tú debes de tener.
El centro de tatu sí que lo considera.
Claro, a lo mejor hay una componente sanitaria.
Porque están con agujas.
Sanitario.
Eso es.
Ya.
Claro.
Yo quería hacer pregunta a Fernando, que siempre es como la duda, ¿no? A ver, ¿qué se considera obra de proyecto mayor, obra de proyecto menor? ¿Dónde tiene que haber proyecto? Es lo que te digo. O sea, entonces una persona normal puede hacer un proyecto o no tiene que presentar proyecto. Es ahí como que hay un... Claro. Un vacío o una mezcla de...
Es que el límite nunca se sabe, porque la declaración responsable normalmente te
piden... La podría hacer cualquiera.
La podría hacer cualquiera, porque con una simple memoria y un plano te vale. O sea, no, ni siquiera un técnico tendría por qué firmarlo. Al final recurres al técnico que porque sabe hacerle el plano, pero a lo mejor si tú sabes, pues no te haría falta. ¿En qué momento pasas ya a que sea un proyecto visado incluso por el Colegio de Arquitectos o por el colegio que sea? Es en el momento en que ya la obra...
Tocas en una estructura, a lo mejor.
Claro, ¿no? Ya llega... O haces unas instalaciones ya complejas, o ya no es... Pero ese límite no está marcado de ninguna manera, ¿sabes?
Yo creo que hay un poco en esa visita al ayuntamiento previa, claro, la toma de datos y demás, yo creo que te dirigen un poco en función de lo que vayas a hacer, todo ese tema de la composición de las instalaciones y demás, lo que el ingeniero industrial o el arquitecto municipal te dice, esto obra mayor, ¿no? Es que vas a hacer algo en una estructura de hormigón o vas a hacer una entreplanta, requiere a lo mejor un cálculo técnico, yo creo que te lo dirige el ayuntamiento.
Claro.
Por tanto, esa visita es fundamental.
Y una pregunta de dinero. ¿Cuáles son las tasas? Antes habéis hablado del tema de residuos, que eran 150 euros como una fianza para asegurar una correcta gestión. Que para una obra menor hay un porcentaje de tasas que hay que pagar al ayuntamiento para resolver el expediente, Fernando.
Hay dos tasas. Una tasa es la licencia urbanística, que se llama, que eso es como un fijo que pagas al ayuntamiento por las gestiones que te va a hacer para darte
la licencia.
La licencia. Uh-huh. Entonces, eso es como un fijo, vamos, dependiendo de qué, del los metros de la... del local o del tipo de negocio, lo que sea, y entonces eso es una tasa fija, ¿no? Que pueden ser 300 euros, una cosa así. Y luego hay otra tasa que es el ICIO, que se llama, que es el impuesto de construcción, que se suele ser un, aquí en Tres Cantos me parece, sí, sigue siéndolo un 4% del
presupuesto
de reforma, eso es.
O sea, que con ese 4% el presupuesto, os una duda también que yo tenía de mi antigua vida. ¿En el presupuesto se coge todo o solo el coste de los materiales o el coste también de... O sea, todas las partidas que va a pagar el cliente, digamos?
Sí, se coge toda la partida. Obviamente, una obra sabes cómo empieza, no sabes cómo termina, pero de alguna manera tú tienes que hacer una previsión de lo que va a ser esa obra, la tienes que formalizar, presentar dentro de esta licencia y en base a ese presupuesto estimado, pues tú pagas ese impuesto. Uh-huh. Sí, es cierto que cuando termina la obra tú tienes que hacer un cierre y de alguna manera si ha habido una ampliación de ese precio tienes que ir y a pagar una cuota complementaria para liquidar ese impuesto. Uh-huh. Entonces son dos partes. Por un lado pagas un inicio del 4% del ICIO y si ese presupuesto de ejecución material ha terminado ampliándose porque, bueno, por circunstancias
que
se ha hecho más de lo previsto, que es lo habitual,
pues
entonces se hace una actualización y se liquida ya el expediente con el ayuntamiento.
Ajá. Bueno, ya para terminar, ¿nos podéis contar alguna anécdota de casos curiosos o llamativos que haya pasado, pues eso, de que no te den la licencia?
Al principio de empezar con el negocio, que hice hicimos pues eso, licencias de actividad y reformas de una franquicia de academias de inglés que tiene muchísimas en Madrid. Pues claro, llegó una chica, tal, me contrata y resulta que voy a ver el local y efectivamente tenía ya firmado un contrato de alquiler, ya lo había pagado y resulta que no cumplía altura. Entonces, claro, pues a ver qué hacemos. Afortunadamente, claro, eso le supuso... Afortunadamente no, afortunadamente podíamos resolverlo constructivamente. Ya. Lo que pasa es que le supuso un sobrecoste porque, bueno, el tema es que como no cumplía altura, o tenías que levantar techo o tenías que bajar suelo, porque en este caso tenías suelo técnico, que el suelo técnico es como que haces una plataforma para poner, si por si alguien no sabe lo que es, encima del suelo actual y entonces por ahí abajo pasas todos los cables, como si fuera una caverna. Uh-huh. Y entonces, bueno, ¿qué pasaba? Que si, claro, que si tocábamos el suelo técnico teníamos que hacer una rampa, bueno, una locura. Entonces, claro, una cosa que para ella, pues yo qué sé, no lo sé, no me acuerdo cuánto le supuso de sobrecoste, pero fue un sobrecoste que a lo mejor, imagínate que fueran 15.000 euros, pues claro, es que fue un sobrecoste, porque al final hubo que volverle a hacer todo el techo, todo el techo, y fue pues una putada. Entonces, por eso siempre digo, cuando alguien viene al local, ¿no?, a preguntar, digo, vete a consultar, tal, o asesórate y contrata al que sea.
No te metas en gastos antes de saber.
Claro, pero claro, tú vas a ver un local, claro, te gusta, me lo van a quitar, no vayas a que me lo quiten, y es que claro, la puedes armar gorda. Esa fue la que a mí me ha pasado, pues ya te digo, al principio de esto, de hacer. La verdad que, afortunadamente, así, más o menos con otros proyectos que no ha pasado, ¿sabes? Porque hemos hecho locales en bruto, o sea que hacer locales en bruto ya tienes más juego de cosas.
Claro, puedes jugar.
Pero sí que hemos tenido que poner ascensores internos cuando hay desniveles entre es un local y a lo mejor hay un desnivel muy gordo, pues te vuelves un poco loco a ver cómo con las rampas, porque las rampas ocupan muchísimo
mucho
espacio.
Desarrollo tienen, claro.
Sí, sí.
O sea, todo el tema de accesos es complejo.
Claro, porque si ya coges un local en desnivel para cumplir accesibilidad, pues la tienes fastidiada. Porque, claro, o haces una rampa o pones un ascensor. Bueno. Es que no hay otra.
Perfecto. Pues nada, Jesús, Fernando, muchísimas gracias. Elena,
gracias a vosotros
por estar aquí, y que espero que esto haya sido útil y sirva para los que quieran emprender alguna actividad en Tres Cantos, pues darles pistas de no meter la pata de principio y poder hacer las cosas bien y lo mejor posible. Muchísimas gracias y nos seguimos oyendo. Elena, hasta
la próxima. Muchas gracias por venir.
Nos vemos.
Sintoniza 2.2 Radio, tu emisora escuela en el 102.2 del dial.